Entre mayo y junio de 2022, es decir, hace exactamente 4 años, las portadas de los principales medios financieros se llenaron de predicciones sobre la posible quiebra de Michael Saylor, el emprendedor que decidió apostarlo todo a Bitcoin. Con el precio del activo rondando los $21,000, CNBC, Bloomberg, Fortune estaban seguros de que la liquidación de parte de su Bitcoin estaba asegurada, y con ello, el principio del fin de Bitcoin, que entraría en una espiral de muerte. En aquel entonces, MicroStrategy tenía 130.000 Bitcoin adquiridos a $30,000 de media, mientras que el precio de Bitcoin cotizaba un 33% por debajo. Hoy, justo 4 años después, Saylor está en pérdidas, otra vez, y se defiende en los platós de los noticiarios donde aún le invitan. Mientras, los principales medios financieros sacan portadas reflejando que, conforme el precio de Bitcoin se hunde por debajo de los $60,000, el sistema de Saylor se derrumba. 4 años exactos entre uno y otro episodio es quizás el mejor ejemplo de la ciclicidad de Bitcoin. La única diferencia es que entre 2022 y 2026 la cantidad de Bitcoin que tiene en balance ha subido de los 130.000 Bitcoin a los 850.000 Bitcoin. Y conforme su precio cae, rompiendo incluso el soporte de la conocida como ley de potencia, un suelo que el precio de Bitcoin nunca antes había roto, muchos se preguntan si Saylor es un riesgo, quizás el riesgo definitivo para Bitcoin.
A sense that given how large a player you are, if the price of Bitcoin were to fall to a place and continue to stay there for 2.5 years from now, and you were forced into a selling position, that unto itself could create a cascading problem.
Sin embargo, en mi opinión, el villano de esta historia no es este señor de pelo casi blanco, es otro señor de pelo menos blanco que habita en una casa rosa, que abofetea a compañeros de trabajo regularmente y dirige el tesoro de los Estados Unidos. Hablo del grandísimo Scotty Bessent. Un Scott Bessent que estuvo recientemente en la CNBC explicando sus planes para el dólar, que pasan por una mayor apreciación de la moneda frente al resto de las divisas. En las últimas semanas, el dólar ha subido un 6% hasta niveles no vistos desde hace más de un año. Y si observamos la relación entre Bitcoin y el dólar, podemos ver que cuando el dólar dejó de bajar, cuando hizo suelo en octubre del 25, coincidió perfectamente con el techo de Bitcoin desde donde empezó a caer. Scott, en esa entrevista, no oculta su plan. Quiere un dólar fuerte, tanto que de sus palabras se infiere que Estados Unidos pudo haber ido a la guerra en Venezuela e Irán para proteger su moneda.
The Iranians will be invoicing in dollars, so everything we are doing is pushing the dollar.
Y este plan es una declaración de intenciones contra el precio de Bitcoin. Si el dólar sube, Bitcoin seguirá cayendo. La pregunta es, ¿es este plan del secretario del Tesoro de Estados Unidos un farol? Eso es lo que tenemos que averiguar. Así que dale like si también piensas que el hecho de que viva en una casa rosa lo hace mejor villano, y veamos esto. Bitcoin está sufriendo uno de sus peores mercados bajistas. No en términos de dureza, pues es por el momento el más cándido, pero sigue a un mercado alcista que fue también el más suave de todos los mercados alcistas. Entre las razones que explican su mal hacer, no cuesta encontrar un buen puñado. Podemos hablar, y de hecho lo hemos hecho en este canal, de la rotura de estructura de mercado que se produjo el 10 de octubre del 25, el famoso evento del 10 del 10, cuando un fallo en el oráculo de Binance provocó liquidaciones masivas y la salida de muchos market makers. También tenemos el riesgo latente de fork en Bitcoin relacionado con la propuesta BIP-110, que aún está a 2 meses de resolverse. La incertidumbre legal de Estados Unidos alrededor de la Clarity Act, que también debería resolverse en los próximos 2 meses. La liquidez, o la falta de la misma, como avisa Michael Howell, sería otro problema. Este señor lleva desde finales del año pasado diciendo que la liquidez ha desaparecido, un Michael al que volveremos un poco más adelante en el vídeo. Entre los motivos de nuestra pobreza encontramos también la capitulación de los mineros que han salido en masa del negocio de Bitcoin, al tiempo que el Bitcoin abandonaba también el balance de sus compañías, con varias decenas de miles de Bitcoin vendidos por los mineros en los últimos meses. Más sobre esto en un próximo vídeo. Y finalmente, la razón definitiva que explica el mercado bajista en Bitcoin, la inteligencia artificial. Concretamente su increíble atractivo, que ha hecho que los mineros se pasen a alimentar chips y que el dinero salga del resto de activos para financiar chips. Como vemos, no faltan problemas para Bitcoin, pero lo que sinceramente no esperaba es que el dólar se convirtiese en uno más. Hasta el momento, el plan teórico de la administración de Donald Trump era empujar o perseguir un dólar débil para así incentivar la industria americana. Una tesis muy compartida por su banda era que con un dólar caro no puedes tener un país atractivo para las exportaciones. Sin embargo, de las palabras de Scotty Bessent, se destila que este objetivo podría haber cambiado. Y la relación entre el dólar y Bitcoin es peor que la de Julián y el Atleti. Si el dólar sube, un dólar más fuerte endurece las condiciones financieras globales, drena liquidez de los activos de riesgo y mecánicamente presiona a la baja todo lo que cotiza contra él. Históricamente, el oro, las materias primas y Bitcoin. Pero no es una ley perfecta ni tampoco constante, pero los regímenes de dólar fuerte generalmente provocan un Bitcoin débil. Y 2022 es quizás el mejor ejemplo de ello. Entonces, el techo del dólar coincidió casi exactamente con la capitulación final de Bitcoin. Cuando el dólar dejó de subir, Bitcoin dejó de caer. Y esta relación se repitió perfectamente en 2025. El dólar tocó suelo en octubre del 25, justo cuando Bitcoin hizo techo. Desde entonces, el dólar ha subido un 6% y Bitcoin ha caído un 52%. La relación no es lineal. Por eso, los mensajes de Scott Bessent son tan preocupantes, ya que no está describiendo lo ocurrido con el dólar hasta hoy, sino que está desvelando un plan que apunta a endurecerlo todavía más. Y lo peor es que ya hemos visto esto antes. Esta película ya la han echado. Esto mismo ocurrió en Estados Unidos hace 40 años. Entonces, la situación era parecida. Su gobierno, junto con la Fed, tenía que decidir entre salvar al dólar o salvar a la economía y los mercados. En ese momento, eligieron rescatar al dólar y todo lo demás quebró. Hoy pueden volver a hacerlo. Antes de ver cómo, Scotty lo decía en su misma entrevista, todo el mundo quiere volver al sistema del dólar. Y tiene razón. Pero piensa un segundo qué es un sistema. Un sistema es una red a la que te conectas o no. Y el que controla esa red te ve. Ve quién eres, ve dónde te conectas y ve qué haces. Con el dólar, ese que está en medio es Scotty. Con tu internet es tu operador y cualquier intermediario que filtra la información por ti. Pero este control se puede evitar. Por eso uso Proton VPN. Con Proton llegas al internet que tu región bloquea, accedes a todo el contenido y siempre desde una conexión que protege tu privacidad. Usando el enlace de la descripción o del comentario fijado, puedes probar Proton VPN 30 días sin compromiso y con un 70% de descuento, que es un canteo. Así puedes escapar del dólar con Bitcoin y del internet controlado con Proton. En 1979, un fumador de puros empedernido con cara de pocos amigos, pero afable, Paul Volcker accedió al cargo de jefe de la Fed. Llegó con una tesis y una agenda muy clara, proteger el dólar, algo que consiguió elevando los tipos de interés del 11% al que estaban, un nivel increíblemente alto en comparación a lo que tenemos hoy, hasta el 20%, un nivel increíblemente alto también en aquel entonces. Como resultado, todo el planeta encontró en el dólar un gran lugar donde estar, donde poner sus ahorros, y su valor creció muchísimo respecto al resto de divisas. El índice Dixie, que mide el valor del dólar frente a una cesta de divisas, subió sin parar hasta llegar al nivel de 164. Como igual este número no te dice mucho, en las últimas décadas ha estado alrededor de 100. Así te haces una idea de lo que creció en aquel entonces. Como resultado de esa subida sin freno y de ese deseo global por el dólar, nació el patrón dólar moderno, con un dólar fuerte, líquido y aceptable en cualquier lugar. Pero donde reinó el dólar, el resto de activos murieron, en particular el que mejor lo había hecho hasta la llegada de nuestro querido fumador de puros. El oro había subido de manera parabólica en respuesta a la inflación, a la devaluación y al menor interés por el dólar durante los años 70, llegando hasta los $850 por onza en enero de 1980. Pero las medidas tomadas por Paul Volcker y por el gobierno de Estados Unidos provocaron que el oro se hundiese hasta los $600 a finales de 1980 y hasta los 300 en 1982, una caída total del 65% desde su pico. Que si estás en Bitcoin, pues una caída del 65% pues realmente no es lo preocupante, es donde está ahora. Lo preocupante es que después de esa caída, el oro estuvo 20 años sin hacer nada. 20 años de travesía en el desierto, con un mercado lateral. Si Estados Unidos repite la agenda de la volquereta, si Estados Unidos se decide a fortalecer el dólar, el activo que más sufre volverá a ser el que compite con el dólar. Entonces, solo estaba el oro, pero hoy está el oro y también está Bitcoin. Estos días, como sabemos, ha llegado un nuevo jefe a la Fed, Kevin Warsh, aquí conocido como la Kevineta. En su primera reunión no dijo demasiado, pero dijo lo suficiente para meter el miedo en el cuerpo de los inversores. Temieron que con la Kevineta vendría una Fed mucho más férrea, mucho más dura, una Fed volkeriana, si se quiere. Y como respuesta, el mercado repitió lo que hizo durante el reinado de Volcker: todo cae, el dólar sube. Ahora, si con la llegada de Kevin Warsh los mercados reaccionaron mal, los comentarios de Scott en esta última entrevista alrededor del dólar no han hecho por atenuar el temor, sino más bien todo lo contrario. Scotty ha conseguido que se le pongan de corbata a todo el mundo.
Dollar dominance is essential, and everything President Trump is doing here is, you know, if you look, the new Venezuela is going to is invoicing in dollars. We're reinforcing it. You know, I would anticipate when the Russia-Ukraine conflict ends, that Russia will want to come back in the dollar system because, again, you know, the dollar, it's our liquidity, it's our capital markets, it's the depth and breadth. Everyone wants to be here.
Sin embargo, hay una diferencia importante entre hoy y 1980. Y no me refiero al hecho de que Kevin Warsh no fume, sino al nivel de deuda en Estados Unidos en uno y otro momento. Como muestra un artículo reciente de Michael Howell, Estados Unidos debe colocar 25 billones de dólares con B de deuda en 2026, casi 500.000 millones de nuevos bonos por semana. Esto, por fuerza, creará desajustes recurrentes entre el mercado de deuda y la liquidez existente en el mercado. Howell estima que esa excesiva oferta de deuda podría causar una subida en el tipo de interés que pagan. Es decir, que a tanta mayor oferta caigan los precios de los bonos y, por tanto, suba el interés que tienen que pagar. Esto mismo se produjo en 1980, cuando Volcker subió tipos de interés hasta el 20%, la deuda pasó a pagar mucho más, lo que atrajo al mundo al dólar y obligó al gobierno a dedicar muchos más recursos a simplemente pagar intereses. La diferencia es que en aquel entonces la deuda de Estados Unidos era muy baja. En 1979, cuando Volcker llegó a la Fed, la deuda pública de Estados Unidos era de aproximadamente 830.000 millones de dólares, un 31% del PIB. Hoy, la deuda pública supera los 39 billones de dólares, más del 120% del PIB. Hoy, con 25 billones de dólares a refinanciar, endurecer la política monetaria y defender el dólar como lo hizo la Volquereta dispararía todavía más el coste de la deuda y podría romper el tesoro que administra Scotty. Es decir, proteger el dólar y financiar la deuda son objetivos que chocan. Por tanto, podríamos pensar que el plan de Scotty para el dólar es un farol, o al menos que su entendimiento de lo que es un dólar fuerte no está relacionado con un dólar que valga más en relación al resto de divisas. Así que es, por tanto, un farol. La apuesta de Michael Saylor, este comprador de Bitcoin que hoy, como hace 4 años, está en pérdidas, está en las portadas y está en boca de todos como el factor que podría hundir Bitcoin, es que no podrán repetir el resultado de los años 80. Saylor cree que Estados Unidos no podrá proteger al dólar porque no puede permitirse tipos de interés tan altos sin que le explote la deuda. Y si el dólar no puede aguantar arriba, Bitcoin no podrá mantenerse demasiado tiempo abajo. Es por esto que ante la situación delicada en la que se encuentra su empresa, tan delicada o casi más como la que tenía en 2022, decide de nuevo no vender Bitcoin. En aquel momento, vendiendo Bitcoin podría haber arreglado esos problemas de balance, podría haber hecho frente a esos problemas que le achacaban, a esas crisis, a esas llamadas de margen, y vendiendo hoy podría volver a solucionarlos. Pero prefiere, hasta el momento al menos, no vender Bitcoin si puede evitarlo. Entiende que Estados Unidos no podrá proteger el dólar y, por tanto, Bitcoin acabará subiendo. Quedarse con el Bitcoin y no con el dólar es su apuesta. Una apuesta que yo también comparto. Yo tampoco compro el envite de Scotty, pero hay quien sí que lo compra, el mercado. Y si vemos los precios de los últimos días, tenemos a Bitcoin rompiendo esa famosa ley de potencia, rompiendo el nivel de los 60.000 dólares. Al oro atravesando el nivel psicológico de los 4.000 dólares y a la plata tocando los 55 dólares. Todo esto mientras el dólar sigue subiendo. ¿Quién ganará esta apuesta? Y antes de cerrar, recordando un personaje que me viene al cuento hoy, déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces recibirás un mail, y en el próximo mail hablaremos de algo, uno de esos factores entre los que he mencionado antes, que pudo haber sido uno de los catalizadores que acabó con el bull run, con el mercado alcista en Bitcoin. Bueno, pues te lo comparto ahí, cómo funciona esta tesis, cómo funciona esta operación. Ese será el tema del próximo vídeo, artículo, será un poco mix. Bueno, pues eso te lo dejaré ahí, así que si te suscribes lo ves, y si no te suscribes pues no lo ves. Así es como funciona. Como también, si pides una Bitbox pues la recibirás, y si no la pides pues nunca la recibirás. ¿Por qué comprarte una Bitbox? Pues a ver, una Bitbox te sirve para custodiar tu Bitcoin de forma segura, y esto es muy interesante, porque si tienes Bitcoin y no lo tienes custodiado de manera que tú seas soberano, realmente, ¿qué es lo que tienes? Lo que tienes es un IOU, que se llama, alguien te debe algo, que es ese Bitcoin, pero tú no tienes ese Bitcoin. Y por tanto, me parece que es interesante al menos tener parte bajo tu custodia, y Bitbox permite hacer esto de forma muy sencilla. Así que mírate de comprarte una, con la aplicación lo podrás gestionar, es para tontos, así que no tiene problema, usa el código UPSB y tendrás un descuento en su compra. Y cerremos recordando el nacimiento, en tal día como hoy, 26 de junio de 1284, la leyenda, no otro que el flautista de Hamelin, un personaje de ficción, claro, pero que cuenta la historia esta, o es el personaje de esta historia, en el que toca la flauta, va por ahí tocando la flauta, y se lleva a las ratas de las ciudades y de donde le digan. Luego también se lleva a lo que no son ratas, si es que no le pagan. Bueno, pues Scotty, digamos que está haciendo lo mismo estos días, llevándose a la gente a donde él quiere que vayan. Tú decides si sigues la música.